Hablamos de rugby. Finalizó ayer la Liga para el Gasteiz en División de Honor B con derrota frente al Belenos. Con el objetivo de la permanencia brillantemente conseguido, el equipo tenía ayer una mínima posibilidad de jugar el playoff en descenso a División de Honor. Finalmente se meten el Guernica, el Hernani y el mejor tercero. Después de mucha incertidumbre por los apuros de la pasada temporada y los tiempos de pandemia que estamos sufriendo, el Gasteiz, en cuanto a su primer equipo, cierra uno de los mejores años, una de las mejores temporadas de sus casi 50 años de historia y de existencia. Con nosotros hoy queremos analizar, queremos hablar y también queremos reconocer su trabajo dos de los máximos representantes del Gasteiz, por supuesto su presidente Moisés San Mateo. ¿Qué tal, Arratsaldeon? Buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Y su máximo responsable técnico, el entrenador Miguel Beltrán de Otálora. Miguel, ¿qué tal, Arratsaldeon? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a los dos, por supuesto, felicidades porque ha sido un temporadón. Hemos disfrutado muchísimo a través del streaming, sobre todo porque no hemos podido asistir en directo a los partidos, pero en el streaming, que por cierto luego comentaremos, ha tenido un seguimiento tremendo, con más de 1.500 personas por partido. Bueno, la verdad es que voy porque no se puede, pero de otra manera la noche habría sido larga, larga de verdad, ¿no?
La noche habría sido muy larga, seguro. Yo creo que nos hubiéramos encontrado todos desayunando en alguno de los locales de hostelería de la ciudad, pero se alargó lo que se pudo hasta que nos dijeron el bar las 8, cerramos, ya no servimos más. Y bueno, pues la gente a las 10, la mayoría, yo creo que prácticamente todos estábamos en casa. Y bueno, pues celebramos lo que pudimos, ¿no? Ya llegará el momento de celebraciones en las que podamos compartirla con todas las personas que no han podido asistir a los partidos y podamos hacer alguna celebración un poco más conjunta.
Porque objetivamente hay que decir que razones hay para celebrar, para felicitar y para estar muy contentos con el balance final de un año que incluso entendemos, después de dónde venía el equipo el año anterior en el estreno en División de Honor B o en el reestreno, un año que ha superado todas las expectativas, ¿no?
Sin duda, ha superado todas las. Cuando empezábamos el año allí por junio, cuando teníamos que decidir qué íbamos a hacer con todo esto de la pandemia, si íbamos a poder participar, si íbamos a tener equipos, si íbamos a tener presupuesto, que también es uno de los temas importantes, tuvimos, pues no sé, yo te diría 4 o 5 reuniones de junta prácticamente semanales para decidir cómo iba la cosa, si íbamos a poder hacer frente a la temporada o no. Al final nos arriesgamos, dijimos que bueno, que ya conseguiríamos sacarla como pudiéramos, y al final hemos sacado la temporada del primer equipo senior masculino con, yo creo que, un sobresaliente y con un temporadón y con un resultado increíble que no nos esperábamos antes de la temporada, pero a lo largo que íbamos jugando partidos íbamos viendo que la gente se iba divirtiendo cada vez más, que se lo estaban pasando bien, que técnicamente el nivel de juego subía y que bueno, pues al final el resultado es el que ha sido.
En lo técnico y en lo humano, la verdad es que repasando algunos partidos de la actual temporada, el Llorense del Hernani, este último se perdió, por ejemplo, pero fue un partido increíble, impresionante cómo se compitió ante un equipo que, si no sube, yo creo que el Guernica tiene muchas opciones, veremos después el Hernani, ¿no? Pero si no sube estará muy cerca. Bueno, parte de la culpa, lógicamente, hay que repartir responsabilidades también cuando las cosas vienen bien, ¿no? Parte de la culpa es tuya, lógicamente los jugadores y también la persona que nos acompaña en el estudio junto a ti y junto a nosotros y que hemos presentado, que es Miguel Beltrán de Otálora, un hombre que fue en su momento jugador internacional en categorías inferiores, que forma parte de aquel mítico equipo campeón de España cadete, capitán y zaguero del equipo durante más de una década, entrenador del primer equipo masculino y femenino, y que, Miguel, no sé si tú mismo podías imaginar que en pleno mes de abril íbamos a hacer un balance de temporada como el que estamos haciendo gracias al trabajo que habéis hecho en esta División de Honor B.
Bueno, tú mismo lo has dicho, que al final, como acabamos la temporada allá en marzo del año pasado, pues bueno, no estábamos en las mejores condiciones para competir y teníamos unas dudas claras de cómo habíamos acabado la temporada y cómo estábamos jugando y tal. Entonces, bueno, yo creo que hemos hecho muy bien el trabajo, que el staff técnico, incluido yo y mis compañeros que han estado conmigo ayudándome, creo que se ha hecho una labor desde junio, julio de este año, cuando decidió la junta directiva que tirábamos para adelante y que a ver si salía la competición, jugábamos. Lo importante ha sido con la continuidad de muchos jugadores que han continuado jugando y hemos añadido a algunos jugadores que estaban fuera del equipo porque por estudios, por trabajo, por familia, que se han incorporado, que nos han dado un punch, ¿no? Y hemos tenido, lo que hemos tenido es, la verdad, que hemos tenido banquillo, hemos tenido 23, 30 jugadores jugando en competición clara y hemos añadido juventud al equipo, que eso ha sido muy importante y la verdad que crea ilusión y ver gente joven mezclada con mayores, pues, o sea, con gente un poco más veterana, pues hace que veas el campo, veas juego, veas futuro.
Comentábamos estos días, Eneko y yo, preparando la entrevista, que aquel equipo cadete campeón de España hace ya prácticamente 40 años, fíjate, si sigue dando guerra, aportando en lo que es el cuerpo técnico, aportando lo que es el conocimiento, aportando lo que es el trabajo en la directiva, aportando. Es un equipo mítico que difícilmente podrá desligarse de toda la historia del Gasteiz, Miguel.
Bueno, es un poco. En aquel entonces, ahora director técnico, que Pancín, nos metió en la sangre el rugby, en las venas, a todos los que jugábamos allá. Éramos un grupo de amigos que hemos intentado alargar lo máximo posible la vida deportiva, en unos momentos jugando, en otros momentos aportando, ayudando al club como sponsor o como cada uno en sus diferentes formas, pero nos educaron para ello, yo creo. O sea, fuimos educados por y para ayudarnos. O sea, fue un tema de educación.
Si hablamos de la actual temporada, ciertamente, Miguel, se puede decir que hacer una buena primera fase ha resultado definitivo, ¿no? Porque, por una parte, os ha liberado de tener una responsabilidad tan agobiante como luchar por la permanencia, y después os ha dado alas, porque el rendimiento de la segunda fase probablemente muy pocos podíais esperar que iba a ser el que ha sido.
Sí, empezamos la temporada dubitativos con el primer partido contra la Única, que es el que se ha jugado ahora, que se ha jugado hoy, un partido muy importante para ellos. Y bueno, ahí hemos ido evolucionando bastante bien. El clasificarnos en la primera fase nos ha quitado un saco de encima, o sea, meternos en la segunda fase para la fase de ascenso, y luego te liberas. De cierta forma, buscas jugar, buscas que ya te coges confianza y dices, oye, que nosotros también jugamos. Entonces, bueno, luego el rugby nos ha puesto en nuestro lugar, ¿no? Al final hemos perdido contra los tres primeros y nos ha puesto cuartos. Uh-huh. No hay más donde sacar. Ha sido una pena, hemos competido contra todos ellos. Igual el último partido es el que mayor sin sabor nos ha dejado un poco, por acabar la temporada un poco con. Pero bueno, oye, hay que pensarlo en positivo, ¿no? No hay que pensarlo solo en un partido, sino hay que pensar lo que se ha realizado hasta ahora.
Sí, con la derrota contra Belenos, que también peleaba por esa tercera posición dentro de la posibilidad de jugar también el playoff. Bien decías que en la segunda fase el equipo ha terminado cuarto. Apuntábamos antes con Moy que esa segunda fase ha tenido partidos memorables como el de Orense o el de Hernani, aunque en este último se perdiera. Al final se han metido Guernica y Hernani en un playoff de 8. Sube el primero, el segundo promociona. ¿Crees, Miguel, que pueden subir uno, los dos, o lo tienen complicado los dos para subir? ¿Cómo puede quedar desde el punto de vista del conocimiento que tienes de la competición la posibilidad, bueno, de ascenso para los dos?
Bueno, también se ha clasificado el Belenos.
También Belenos ha entrado. Pues
ha entrado.
Fíjate, pues lo tenía muy complicado y a pesar de ello.
Sí, hoy se ha dado un resultado el Pozuelo Málaga, que ha ganado Pozuelo, y entonces el Málaga se ha caído.
Sorpresa, ¿no? Porque el Málaga era gran favorito para meterse como mejor tercero, ¿no?
También. Sí, tenía bastantes posibilidades una vez que estaba clasificado el Pozuelo.
Exacto.
Entonces, bueno, yo creo que el Guernica ha formado un equipo muy potente. Creo que tiene muchas posibilidades, sobre todo como está ahora esta tercera fase de clasificación. Creo que tiene muchas posibilidades porque le tocan dos partidos en casa y va a tener oportunidades. Tiene un equipo muy, muy formado en todas las líneas. El Hernani me encanta cómo juega. O sea, es un equipo que me encanta. La juventud, igual no tan juventud, sino la forma de juego que tiene ese equipo es de quitarse el sombrero, ¿no? O sea, es jugar con gente de casa, con unos valores y un. Yo tiro por Hernani. Uh-huh. O sea, tiro por Hernani, pero bueno, entiendo que el Guernica va a ser el favorito ahí.
Tiene más equipo y quizá más experiencia. Mira, Moy, decíamos el comienzo de la entrevista, incertidumbre, por lo que fue el año pasado, con los apuros desde todos los ámbitos, ¿no? El deportivo, el económico, ¿qué va a pasar? Las dudas y la incertidumbre que también venía derivada por la pandemia. De hecho, cuando todos los miércoles 26 jugadores y 6 miembros del staff pasaban los tests, ¿qué pensabas? Aparte de que tenías que soltar el coste correspondiente.
No, al final hemos estado relativamente tranquilos, en serio. Quizás los primeros días allí por el mes de agosto, septiembre, no sé cuándo empezamos a hacer las pruebas de septiembre, creo que fue el primer partido, un poco más nerviosos porque por la novedad o porque no sabíamos lo que era, pero al final, como en todos los entrenamientos hay controles, como toda la gente tiene que controlarse en casa, temperatura y demás, al final estás tranquilo porque sabes que nadie de los que va en principio presenta síntomas. Si en los entrenamientos uno te da 37,5 de fiebre, pues ya igual quizás estás un poco más nervioso, más intranquilo. Pero yo creo que al final es como la parte deportiva, la dirección técnica, los jugadores han hecho muy buen trabajo, pero todo el resto de la parte que engloba, que está detrás de empujando ahí, ha hecho también un buen trabajo. La parte médica ha hecho un trabajo increíble. Y yo creo que eso también se ha notado. Al final, yo creo que somos de los pocos equipos en esta categoría que no ha tenido que aplazar un partido por tener personas contagiadas de coronavirus. Entonces, eso quiere decir que todas las personas que están de alguna forma implicadas, tanto jugando como alrededor del equipo, se ha preocupado de tomar esas medidas preventivas, y luego, pues bueno, pues el resultado de los test y de los controles durante los partidos y los entrenamientos, pues ha sido efectivo.
O sea que después de cada semana cerca de 35 test durante 10 partidos, 12 partidos, casi 500 test, ¿no ha habido ni un solo positivo?
Ni uno.
Eso demuestra mucho también el nivel de compromiso, ¿no? Y de seriedad por parte de los chavales, que siendo jóvenes, pues no sé, todos conocemos, ¿no? También de alguna manera, por reuniones familiares, reuniones con los amigos, reuniones a la universidad, reuniones tal, hay que tener precaución y necesidad. ¿Habéis llegado a un acuerdo con Vita, San José? ¿Esto también ha aliviado un poco el coste de los test
sí, de antígenos? Evidentemente, el acuerdo con Vita, pero no solamente ha aliviado, nos ha facilitado el que los test realmente fueran fiables, porque no es lo mismo hacer el test en una entidad como Vitas que hacértelo tú en el vestuario, por mucho que vaya un técnico, una persona acreditada a hacerlo, no son las mismas condiciones y no es, yo creo que no es la misma fiabilidad del test. Entonces, por ese lado, son unos test, para nosotros ha sido mucho más fiable y mucho más seguro hacerlos con ellos, uh-huh, aunque no los hicieran ellos. Y por otro lado, gracias al acuerdo con Vitas también, pues bueno, hemos conseguido recuperar más rápidamente algunos jugadores y que las lesiones pues sean menos, que tengan menos, han tenido su importancia dentro de la temporada, pero bueno, hemos podido tener esa implicación un poco más para mejorar la salud de todo el equipo y que, pues bueno, tener esa vinculación entre salud y deporte, que pues que también es muy importante.
Luego le mandamos un recuerdo a Aritz, que con ese cruzado, pues la verdad es que el reconocimiento al trabajo de toda la plantilla, el compromiso y especialmente aquellos que se han dejado casi la salud, ¿no?, por defender la camiseta del Gasteiz. En ese compromiso, Miguel, por ejemplo, tenemos la anécdota de Dominique, el jugador sudafricano que ha llegado en invierno procedente del Guernica, que prácticamente ha aguantado hasta el final, estando su mujer, como estaba en Sudáfrica, a punto de dar a luz a su hijo o a su hija, no sé finalmente lo que ha sido, si ha sido. El tío estaba aquí, te iba a decir, con el coche al ralentí, con el avión al ralentí, para irse a última hora a Sudáfrica a ver a nacer a su criatura, ¿no?
Sí, la verdad que el tiempo que ha estado aquí con nosotros, de enero aquí, ha estado bastante comprometido, incluso retrasando el viaje que tenía comprometido para ir con su familia en febrero, por el equipo y por el club nos ha dado un mes más de juego, ¿no? Que la verdad que te da un golpe de calidad al equipo importante.
Él vino gracias a la amistad que tiene con los otros dos sudafricanos del Gasteiz, ¿no? Con Lohan y con Winery. La verdad es que la respuesta hoy ha sido muy buena, ¿no?
Sí, yo creo que se ha implicado dentro del equipo. Yo creo que ha sabido hacer equipo y llevarse bien con los jugadores, con sus más y con sus menos en algunos entrenamientos. Pero bueno, yo creo que se ha involucrado bastante y al final ha dado ese punch de calidad, como decía Miguel, sobre todo en la línea de tres cuartos, que nos ha permitido de alguna forma, y eso ya me columpio yo un poco igual, jugar un poquito más alegre en esa parte de atrás.
¿Te ha venido bien, Miguel?
Sí, sí, no, todos los jugadores de calidad vienen bien, ¿eh? O sea, eso no, en cualquier equipo y
hasta
en todos los
regulares.
Sitios.
Mientras no sean malos, hasta los regulares. Los sudafricanos muy bien y los argentinos, ¿qué vamos a decir? Con Gastón y con Dago y con Patón, ya con la experiencia que tiene este último, pero la implicación de ellos ha sido muy importante. Y mira, ayer en ECO, Gorka Valdecantos habló con la madre de Gastón. Y yo creo que, para que vean ustedes, ¿no?, cuáles son las circunstancias a veces que marcan al rugby, ¿no? Siempre decimos que si por un deporte sentimos admiración, aunque no seamos expertos en la materia ni conozcamos tantas cosas como con otros deportes, ¿no? Pero si sentimos una especial admiración por este deporte es por los valores que defiende. Ayer Gorka Valdecantos, que es un fenómeno, que trabaja también dentro de la estructura del club, sigue en el segundo equipo, es árbitro, es a veces speaker, es colaborador de las retransmisiones en streaming, sí. En fin, protagonista seguro importante del tercer tiempo, o sea, es alguien muy importante dentro del club, además de relaciones pues, externas y con Esteban un poco llevando el tema de la prensa. Hablaba con la madre de Gastón y un poco explicaba, ¿no?, cómo fue la situación para que este chaval de 18 años, cuando vino, diera el salto y llegara a Vitoria.
Sí, en ese programa más de balance de temporada tan brillante del Gasteiz y esta campaña 2021, pues también, ¿no?, el reconocimiento a lo que es su, bueno, pues intento dentro de las limitaciones por estar en contacto permanente con los medios de comunicación, algo que algunos clubes profesionales desdeñan o por lo menos no tienen tanto tacto en ello o tanta dedicación. Así que pues desde aquí el agradecimiento a Orcabal de Cantos y también a Esteban Sagasti. Y como apuntabas, bueno, pues la curiosidad, ¿no?, de que acaba el partido, acaba la temporada y Orcabal de Cantos nos envía una conversación con la madre del jugador argentino Dago, al cual conocimos aquí en su momento, un pilier que llegó con 18 años, es decir, nada más cumplir la mayoría de edad, supongo que para que sea legal un contrato de ese tipo tiene que tener la mayoría de edad, y bueno, pues eso, la curiosidad, ¿no?, de que la madre viene a visitar al hijo y está, bueno, pues plena de agradecimiento a todo lo que es el Gasteiz.
La experiencia que tuvimos todos, incluso por la familia, fue muy, muy importante, ya que él tomó la decisión muy joven, a los 18 años decidió emigrar de la Argentina, buscando un futuro, crecimiento profesional. Tuve el contacto casi sin querer con Moisés y él le propuso, le ofreció y bueno, tuvo una excelente experiencia, está muy contento, ha conocido gente extraordinaria, nosotros también, y realmente nos dio mucha tranquilidad que él haya tenido esa contención humana, sobre todo desde la gente del club, y desde ya, por supuesto, les agradecemos mucho.
¿Y qué ha supuesto para la familia tener al pobre niño allí tan lejos?
Y bueno, es bastante difícil, sobre todo como mamá, uno por más que quiere que los hijos vuelen y crezcan, con todo esto de la pandemia estuvimos casi 2 años sin vernos, y bueno, por supuesto, es muy, muy complicado, pero bueno, mientras uno vea que los hijos son felices, nada, como que otra cosa no importa, ¿no? Y bueno, hoy pudimos escaparnos, vamos a llamar así, desde Argentina. Tuve el placer de ver el último partido de la Liga y realmente yo en lo particular estoy muy contenta. Me gustaría que vuelva también a ver a sus hermanos y a su papá, pero bueno, vamos a ver cómo se dan las cosas.
Es la mamá de Dago País, no sé si había comentado yo antes Gastón, de Dago País, que me perdone Dago y que me perdone también Gastón, que ayer era entrevistada por Gorka Valdecantos. Estabas escuchando muy porque no conocías este documento que nos ha enviado.
No, sabía que iba a hablar con ella, sabía que le iba a hacer alguna pregunta, pero no lo había escuchado.
Bueno, en el fichaje de Dago, tú también en su momento aquí lo contaste, ¿no?, en esos micrófonos y en este programa, cómo la gestión se hizo a través de un amigo tuyo y tal, pero era un niño cuando vino, 18 años, era una apuesta también y una decisión también valiente por parte de sus padres, porque sin conocer y saber, dejar a tu hijo 8.000 kilómetros que vaya a una organización deportiva tampoco súper profesional, con personas que sabes que son buenas pero que tampoco las conoces, en su momento también fue una apuesta, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que sobre todo la apuesta, evidente por sus padres, fue la apuesta de darles el permiso, pero la apuesta fue de Dago, que quería conocer otra forma de jugar al rugby, quería tener esta experiencia. Surgió a través de un amigo mío que viajó por Argentina, conocía a sus padres, hablamos y Dago pues decidió, yo le abrí las puertas en su momento y le dije, oye, pues aquí te vamos a ayudar en lo que podamos, y Dago decidió venirse y optar por quedarse en el Gasteiz, aunque yo creo que en su momento tuvo también otras opciones de elegir otros clubes. Él se ha comprometido con el club se ha comprometido con él, y yo creo que la seriedad por las dos partes es lo que ha hecho que él esté disfrutando dentro de la estructura del club y con los compañeros del equipo, y que el club esté disfrutando y aprovechándonos, entre comillas, de su juego y de saber hacer del rugby. Todos estamos creciendo de una forma u otra, y yo creo que Dago le queda una carrera increíble, porque es un Miguel sabrá más de eso, pero es un jugador que tiene una proyección muy muy buena. Este año quizás no ha sido su mejor año por tema de alguna lesión que ha tenido y que no ha podido disfrutarlo igual, pero vamos, le queda muchísimo rugby a Dago.
Antes de que responda Miguel, estamos en abril y lógicamente todavía casi con la celebración de lo que ha sido la gran temporada, y queda mucho para el comienzo del próximo curso y pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero hemos hablado de 3 sudafricanos y 3 argentinos, que son los jugadores este año extranjeros que han estado con el Gastedi. El deseo, por lo menos, a 3-4 meses del comienzo de la próxima temporada, quizá más, ¿el deseo es mantener una cierta continuidad o es posible que haya cambios?
No me voy a mojar. Me voy a mojar porque todavía no me he reunido con la dirección técnica, que es la que tiene que decidir qué es lo que necesita el equipo para de cara a la futura temporada. Tenemos que saber también qué gente de casa va a continuar, qué gente de casa no va a continuar, que también es importante. Quizás nuestra primera apuesta siempre es la de la gente de casa, o tiene que ser siempre la gente de casa, y luego, si es necesario y si es posible, reforzar con gente de calidad, como decía Miguel, siempre de calidad, tanto humana como deportiva, que también es algo que queremos importante, que pueda dar ese punch de calidad. Todavía no me he reunido con la dirección técnica. Evidentemente, la gente que ha dado nivel, pues yo creo que tiene una puerta ya entreabierta para continuar el año que viene, pero no te puedo decir exactamente. Ahora, hasta que no hable con la dirección técnica, cualquier cosa que diga yo aquí, pues tampoco tiene mucho sentido, porque son ellos los que tienen que primero valorar las necesidades.
Lógica respuesta por parte de un presidente, aunque eres un presidente atípico, porque es un presidente que es jugador y conocedor. O sea que
sí,
muchas
sí.
veces el presidente no tiene ni idea, solamente sabe de números, y si sabe en este tipo de situaciones, no hay demasiada duda con respecto a tu conocimiento. Antes decía Miguel, yo los jugadores buenos los quiero siempre, tú y cualquiera, entrenador, presidente o lo que fuere, pero si además de bueno estás implicado, pues todavía mucho más, ¿no? Y en ese sentido conocemos jugadores muy buenos que no se implican, jugadores muy malos que se implican mucho y corrigen esa, o muy malos no, jugadores normales que implicándose mucho aportan algo más de lo que en principio están dotados. Desde la aportación de los extranjeros en un equipo como el Gastedi, que trabaja tanto con la cantera, ¿está satisfecho con lo que ha recibido de los 6 jugadores sudafricanos y argentinos?
Bueno, yo cuando llamándole extranjeros, yo una vez que ya han pasado 2 o 3 años con nosotros,
para que nos entendamos,
yo creo, yo un poco no, digo un poco porque, por ejemplo, Gastón, Dago, Patón, Loan, son gente que, Winrey incluido, son gente que llevan 2 años con nosotros y ya son, se han metido en el grupo, son gente, yo los tomo gente de aquí,
de casa,
y yo creo que todos aportan, todo el mundo está aportando. El único que ha venido nuevo es el Dominic, que vino en enero, se incorporó en enero con nosotros, pero los demás son parte del equipo, son parte del club, y yo creo que los tomo como jugadores de casa, jugadores de aquí, y creo que son muy valiosos, han implicado muy bien, forman parte del club, y encantado de contar con ellos y estar con ellos.
Perfecto, esa era la pregunta que queríamos realizar y la que ha respondido, el grado de implicación que han tenido. Y si luego hablamos, digamos, desde el ámbito más teórico de la gente de casa, porque llegan en el club, pues no sé, 10, 12, 15 años, algunos 20... Ezquerra, ¿cuántos años lleva en el club hoy, por ejemplo? Esto es de casa, ¿no?
Mucho.
Ezquerra es de casa, ¿no?
Ezquerra es de casa, sí.
Este año ha aportado incluso al primer equipo, ¿no?
Este año ha aportado mucho en el primer equipo, porque al final yo creo que Ezquerra pues tiene muchos años de rugby, y Íñigo, pues sobre todo, tiene un saber estar importante en el campo. Yo creo que a Miguel, y esto ya no le he hablado con él, pero a Miguel le ayudaba a estructurar un poco la línea en el campo y a darles quizás no ese nivel deportivo, que también, porque si no estaría ahí, ese nivel, pues no es un chaval de 20 años que corra como un demonio, pero sabe estar, sabe organizar, y yo creo que es algo importante en algunos momentos de los partidos.
Gente como Ezquerra, Miguel, siempre es importante, ¿no?
Sí, siempre hemos tenido, históricamente, este año es el que menos veteranos hemos contado con ellos, pero hemos tenido a Israel, a Epalza, a gente veterana dentro del equipo. Este año la ha tocado Ezquerra, lo que te da es dentro del campo tienes digamos así, un entrenador, entre comillas, ¿no? Él entrena también a categorías inferiores, y tienes una persona que lleva muchos años con muchos galones, y dices, bueno, también la necesitas en el campo para ordenar las cosas, ¿no? De vez en cuando, la juventud está bien, pero un poco de cabeza nos hace falta a todos.
Y la vuelta de Josu Carrillo, de Irlanda, también, donde estaba en Erasmus, él estuvo jugando allí en Irlanda, sí. Y eso también le ha enriquecido a él mucho como jugador, ¿no?
Sí, bueno, ha sido muy importante también la vuelta de Josu Garrido de Irlanda. Le ha dado experiencia, le ha dado compromiso, le ha dado placaje, le ha dado una serie de valores. Luego ha estado jugando de primer centro y le ha tocado jugar de nueve aquí. Lo hemos cambiado, luego lo hemos vuelto a cambiar de posición, pero bueno, puede jugar de muchos sitios y muchos factores. O sea que bueno, es un jugador muy bueno.
Hablando de jugar en muchas posiciones, también a Oyer, el capitán, casi lo volvéis loco, otro, ¿no? También sí. Ha tenido que jugar en mil posiciones, ¿no?
Sí, la verdad es que... Pero es una de las ventajas y desventajas quizás también que tiene el equipo en estos momentos, que tenemos quizás en algunos... Nos gustaría tener repuesto de muchísima calidad en algunos puestos, pero tenemos gente muy polifacética que puede cumplir con esas labores en varios puestos específicos. Josu, desde luego, es un valor indudable, pero no solo por cómo juega, y porque puede jugar en muchos sitios, sino por su implicación dentro del propio club, que también es algo muy importante. Digo, y con Oyer pasa algo parecido. No solamente es importante porque tenga esa versatilidad para poder darle a Miguel en un momento dado un recurso de decir, mira, pues vas a jugar incluso de primera línea, aunque no sea lo habitual. Puedes poner a jugar casi en cualquier sitio, pero además es muy importante la implicación que tiene dentro del propio club como capitán, que es el primer equipo. O sea que...
Luego también muy importante, ya como club, como organización, el convenio, la colaboración o la amistad que tenéis, por ejemplo, con el Club Elorrio, que os ha permitido tener tres jugadores que ellos no han podido sacar equipo, las circunstancias que han concurrido, y a través de la buena relación que tenéis con Elorrio os ha permitido traer a Bombi, a Manes y a Indica, que estáis muy contentos, ¿no?, con la aportación que han ofrecido.
Sí, bueno, Bombi llevaba ya unos años con nosotros, que estaba estudiando aquí, y llevaba ya varios años jugando con nosotros, no sé, tres, cuatro años jugando.
Él lleva ya cuatro años con nosotros,
y yo creo que también a través de la amistad con Unai, pues ha venido también esas dos o tres personas que han venido de Elorrio. Sí, nos llamaron de Elorrio al principio de temporada, nos dijeron que al final ellos no iban a sacar equipo porque la mayoría de la gente había decidido no jugar por el riesgo que suponía para sus trabajos, para sus familias y por todo lo que conlleva el coronavirus, los miedos que muchas personas están teniendo, que estamos teniendo. Y esas tres personas nos dijeron que querían venir a jugar con nosotros y desde luego que ha sido bastante sorprendente la calidad que han aportado el equipo. Sobre todo quizás se indica más porque ha jugado más partidos y ha sido un poco más resolutivo, pero los tres que han venido nuevos este año de Elorrio han aportado un punch de calidad que siempre viene bien, desde luego.
Todos conocemos la importancia de la cantera para el Gasteiz, no solamente en el primer equipo, el segundo equipo lógicamente ya es una prolongación de lo que ha sido el primero, la escuela, el equipo femenino, el equipo integrado. Ayer, por ejemplo, queréis hacer un reconocimiento especialmente por la situación de, no tanto de Beristain, que también son chavales que vienen de la cantera, pero Aris Galarza, que el hombre se ha roto el cruzado, ¿no? Y en ese sentido yo creo que puede ser un buen homenaje, ¿no?, la temporada que el equipo ha hecho, para decirle, mira, Aris, gracias, porque el trabajo es de todos, pero también tuyo con el esfuerzo que has hecho.
Sí, sin duda, porque además Aritz es otra de las personas, como los dos hermanos Galarza, tanto Jones como Aritz.
Estuvo aquí, ¿recuerdas?
Sí, son dos personas también muy involucradas en el club, y Aritz es que ha tenido muy mala suerte esta temporada. Yo creo que ha pasado por tres lesiones distintas. Primero creo que fue gemelo, luego algo en la mano, que no sabemos muy bien lo que era. Ahora ha tocado cruzado, y en todo caso ha estado, pues eso, trabajando por recuperarse, estando en los entrenamientos aunque estuviera lesionado. Siempre ha estado ahí aportando al equipo de otra forma, aunque no fuese en el campo, que no fuese jugando, y yo creo que, bueno, pues que se merecía ese pequeño homenaje, aunque fuera en las redes o que fuera con el sentimiento. Pero bueno, tanto Aritz como Beris, como has comentado, que se lesionó a mitad de temporada y no ha podido jugar hasta este último partido. O sea, hay mucha gente que ha sufrido lesiones durante la temporada y que ha seguido aportando de una forma u otra al equipo, y que se merece ese homenaje o ese reconocimiento por parte de todos los que sí que podemos estar en el campo y podemos disfrutar del deporte directamente.
Bueno, Miguel, ¿se lo vas a poner complicado al Presi para firmar la renovación o cómo está el tema?
No, ya saben que yo soy de casa. Entonces voy a estar para lo que el club necesite. O sea, no me voy a ir de aquí, no voy a dejar nada. Y ya saben que he estado siempre en el Gasteiz y seguiré estando en el Gasteiz. De una forma, o de la forma que ellos quieran, o de la forma que podamos estar.
La base de los proyectos se fundamentan sobre todo en la gestión, en hacer bien las cosas y luego en confiar y acertar en la elección de personas. Lógicamente es una cuestión también para la dirección deportiva y para la comisión deportiva. Pero a ti como presidente, ¿qué olfato tienes de cara a la próxima temporada? ¿Miguel Beltrán seguirá siendo el entrenador o hay que hablar?
Yo, Miguel sabe la confianza que tengo puesta en él y lo que me fío. Vamos, Miguel, he jugado con Miguel, yo creo que me entrenó Miguel también durante algún año. y sabe que, vamos, Miguel es parte fundamental de este club y de la idea que yo tengo de este club, mi idea personal de este club. Pero tanto Miguel como, pues me ocurre, como Kepa, que es el director técnico, o todo, podría empezar a decir nombres y no voy a acabar, porque realmente detrás de ese primer equipo senior masculino, del equipo senior femenino que está jugando en Liga Vasca, o detrás del equipo de sub 8, hay un montón de gente trabajando que siempre se nos olvidan decir los nombres y que son tan importantes como, pues como yo que estoy hablando aquí, como Miguel, que es el que, bueno, de alguna forma es el máximo exponente deportivo con el primer equipo senior masculino, ¿no? Que hay mucha gente que hay que agradecerle que esté trabajando desinteresadamente en el club. Pues somos muchos que aportamos muchas horas voluntariamente y que, si me pongo a decir nombres, seguro que me olvido alguno y no me gusta decir nombres por eso, pero que hay que agradecérselo a todos ellos, el esfuerzo que hacen diariamente la mayoría porque todo esto salga adelante, que es mucho, mucho trabajo y mucho esfuerzo.
Por eso el reconocimiento a todo el club y al trabajo que se hace desde el primer equipo hasta la escuela. Porque, por ejemplo, el segundo equipo, Moy, al que pertenece, si vosotros no cogéis vacaciones, tenéis todavía competición, ¿no?
No, como dice Miguel, hemos estado entrenando juntos primer y segundo equipo. Yo creo que también eso nos ha hecho tener ese punch de que, no sé si un poco más de compañerismo entre todos, de conocernos un poco mejor todos, y el segundo equipo sigue jugando, todavía le queda liga. Los sub-23 que han estado participando en el primer equipo pueden seguir teniendo partidos en el segundo equipo. Y bueno, pues nos tendremos que dar un pasito atrás los que somos un poco más veteranos para dejar a los chavales jóvenes que tengan más minutos de partido y vayan cogiendo más experiencia. Sí, pero vamos, yo, Miguel ya sabe que llevo la bolsa preparada a todos los partidos, en el primero, del segundo, y yo, en cuanto empiece a calentar, salgo corriendo, vamos.
Ilusión no falta. Hombre, ahí con la llegada de los chavales un 23, pues un pasito, dos atrás igual tenemos que dar, eso es verdad.
Sí, sin duda.
Bueno, tampoco es demasiados, porque vosotros tampoco os echáis para atrás fácilmente. El equipo femenino tiene todavía también competición, hay que olvidarlo.
El equipo femenino ha tenido un año bastante complicado esta temporada, sobre todo por lo difícil que ha sido empezar, por lo que le ha costado a la Federación Vasca empezar, aunque ha hecho un esfuerzo porque hubiera competición para que pudieran entrenar y competir, y luego por la forma, bueno, tampoco me quiero meter en un jardín, pero bueno, por la forma de actuar de algunos equipos que han desvirtuado un poco la competición, apuntándose primero, quitándose después, y bueno, pues al final han tenido
poca seriedad.
Poca seriedad, sí. Poca, han jugado en base a intereses particulares y no se han dado cuenta de que había más gente, que había terceros involucrados en esos partidos, y bueno, las chicas han tenido menos partidos de los que deberían de haber tenido, y aunque les queda alguno, yo creo que ha sido una temporada un poco descafeinada para ellas, y bueno, pues ya habrá que intentar, no sé, buscar algún partido amistoso o algo para que puedan tener más oportunidad de tener minutos jugando.
Y luego la escuela sigue funcionando, afortunadamente se ha recuperado un poco el contacto y los entrenamientos. De hecho, hace poco hubo un entrenamiento en inglés con sudafricanos, con cerca de 60 chavales, ¿no?
Sí, es el segundo que hacemos. Yo creo que es algo atractivo también para ellos, no solo ya porque son jugadores que vienen de fuera, son sudafricanos, sino porque además también es enriquecedor que el propio entrenamiento sea en inglés. Hicimos uno hace un mes o un poco más con sub-16 y con sub-18, y hace unos días hicimos uno con sub-14, no sé si era sub-12 o sub-14, no me acuerdo qué categorías eran exactamente. Y bueno, la verdad es que pues es divertido porque no deja de ser un entrenamiento más, pero al ser en inglés y al estar dirigido por jugadores internacionales o sudafricanos, o bueno, como quieras, jugadores distintos para ellos que no son los que ven día a día, pues y que de alguna forma también hemos conseguido, que yo creo que también es lo importante, que sean sus referentes, porque al estar el equipo compitiendo al nivel que está compitiendo, al verlo en el streaming, que al final no deja de ser cierto que lo ves en la tele en casa, pues hemos empezado a conseguir que la gente de la escuela tenga esos referentes jugando en este deporte, que se ve en la tele y que para ellos es también importante.
Decíamos, Moisés, que ha funcionado de maravilla el streaming, probablemente mejor de lo que esperabais. Quizá la imposibilidad de asistir en directo, lógicamente, al campo ha hecho que la gente no tenía más remedio que enchufarse al ordenador o al móvil y ver los partidos. Y luego habéis sacado un libro, La increíble historia del rugby, contada por Michael Jonathan Fox. Génesis, Joseba Echeveste Otegui es el que la ha publicado, y la verdad es que también son otras actividades que hacen diferente al Gastedi, ¿no? El éxito del streaming y la publicación.
Sí, la verdad que el libro llevábamos tiempo trabajando en él, sobre todo quizás de alguna forma el que empezó a trabajar con él fue Joseba. Bueno, la gente que se ve que ha trabajado en el libro pues son sobre todo Joseba Echeveste, que es el que lo ha redactado, Asier Cantabrana, que es el que ha hecho todas las ilustraciones, que la verdad es que le dan ese punch, y Bon Saidrozagoitia, que es el que ha maquetado y diseñado un poco el cuento. Pero sí que es cierto que hay mucha gente trabajando detrás en correcciones, en prepararlo para hacerlo que sea de lectura fácil, para que todas las personas puedan disfrutar del cuento. Y la idea del cuento no solamente es que sirva de entretenimiento, sino que sirva también pues para que forma, de alguna forma tiene una parte didáctica y va a tener una continuidad. La idea es que tenga una continuidad para explicar cómo nació el surf, lo que nació esto del rugby, qué es esto del rugby, en qué se basan sus reglas, por qué solo se puede pasar para atrás, o por qué se puede dar patear o no se puede patear, o por qué es un placaje. Entonces, bueno, pues yo creo que va a ser algo interesante y va a ser algo muy didáctico, que puede ser muy, muy enriquecedor.
Le echaremos un ojo para aprender, nunca es tarde para aprender y para seguir formándonos. Nos quitamos la chapela, sinceramente, ante el trabajo que habéis realizado, pero nos la quitaríamos igual si hubierais descendido, ¿eh? Pero ahora doblemente, porque el trabajo social, el trabajo diario, el esfuerzo altruista que desempeñáis y que intentamos trasladar a los oyentes hace ya muchos años, se ha visto recompensado por una gran temporada en lo deportivo. Así que si haces una cosa bien y la otra también, pues qué podemos decir, sino Sorionak, y que la próxima temporada como mínimo sea igual. Miguel Beltrán de Otalera, ha sido un placer tenerte aquí. Es la primera vez, creo, que te tenemos en directo en el estudio, por lo menos en este programa, así que...
Creo que estuve...
Estuviste otro día,
quizás... Hace dos años o... No sé.
Pero yo no sé, el fin de semana ha sido más complicado cazarte. Esta vez hemos tenido buenos cazadores que te han pegado pumba. Con las postas te han traído directamente. Gracias, de verdad. Un abrazo y felicidades, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Gracias. Y Moisés Amateo, presidente, pues muchísimas gracias por tu disposición y amabilidad. Y muchísimas felicidades por el trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros.